¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros,
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos. Dios los bendiga.
Un servidor, Javier Colmenero, y también les doy los buenos días.
Y yo soy Gloria Romero. Y vamos a empezar con las lecturas, ¿verdad, padre?
Sí,
el cuarto domingo. Ya estamos en el cuarto. Fíjese cómo se va el tiempo. Y la primera lectura es del profeta Jeremías. Y usted me dice, padre, en dónde me detengo para que usted explique un poquito. Porque hay veces que me sigo derecho y hay partes de las lecturas y del Evangelio en donde debemos detenernos para analizar un poquito más.
Sí, para entender.
Sí. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate. Ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte.
Wow. Esa libertad de saber que Dios anda con nosotros. Hermanos y hermanas, por eso celebramos los sacramentos. Dios anda conmigo. Por eso celebramos el sacramento de matrimonio, que siempre les digo es la vocación más difícil en la iglesia. Es más difícil por vivir tan íntima vida con otra persona, y después con niños y las familias de los dos lados y del sobrevivir en medio de todo eso. Hablo sobre eso porque es difícil. Y aquí está pobre Jeremías. Yo voy a hacer lo que tú quieres y me quieren matar. Dice, hazte fuerte, yo ando contigo. Y sabemos que tanto sufre este pobre santo, pobre hombre, por decirle, pero tú vas enfrente de los sacerdotes y los reyes, no importa, yo ando contigo. Wow, y cuando lo vemos sufrir, pero ya nosotros que hemos compartido de nuestras vocaciones más que un mes, conocemos que vienen las dudas, vienen las cosas difíciles, viene el sufrimiento, y muchas veces no ha hecho nada mal, no, es la vida es difícil. Y muchas cosas para nosotros que vivimos en una libertad y una paz, y hablo sobre esto, sobre que vemos tanto lo que pasa en África y el Medio Oeste, ellos en guerras, y oyendo un hombre en el televisor que acaba de venirse para acá de Afganistán, dijo, ¿qué cosas andar y no oír bombas? Él todavía anda en ese, está traumatizado mucho. Sí, que no tener que cada momento estar viendo quién me va a matar, cuando lo estaban haciendo la entrevista, él estaba maravillado y todavía no estaba en puesto. Nosotros, hermanos y hermanas, tenemos esta libertad por las ganancias. Vivemos sobre las ganancias de personas que fueron a guerra, personas que lucharon tanto por derechos, personas que siguen luchando para los derechos del pueblo, etcétera. Pero él no tenía eso. Jeremías estaba sufriendo, lo querían matar y a mero lo mataban, pero Dios estaba. Y así en veces nos sentemos en nuestras vidas. Pero tenemos nosotros que ver qué tantos recursos tenemos. Y no recursos, y esta es la cosa que ha pasado en la cultura. Ah, yo tengo que tener lo que yo quiero. Yo tengo que ganar en cada cosa que averiguamos o cada cosa que yo deseo. Eso no es ganar. Uno tiene, la vida nos da lecciones, nos da entendimiento más que nada. Yo recuerdo bien, ay, tengo que tener esto, tengo que tener aquello, Señor, tú no me entiendes, así, así, así. El Señor nos va enseñando, si uno toma pausa para reflexionar, gracias a Dios que no recibí lo que yo pensaba que necesitaba tanto. Gracias a Dios que Él me salvó por amor de mí. No me dejó las cosas que yo, tengo que tener esto y el otro. No, pero si no tomamos pausa para reflexionar, si no tomamos pausa para ver, como dice San Pablo, sigamos en esta lectura de él, que el amor nunca nos va a fallar, porque el amor es Dios. Y de creer que Dios anda con nosotros es tener unas curazas sobre nosotros que no nos puede afectar el mundo. Y en realidad, pero vamos entendiendo el mundo más profundo. Entendemos que Dios nos está llamando a ver lo que está pasando y cómo podemos con nuestras vidas afectar. Ser profetas como Jeremías, gracias a Dios, no sufriendo como él, pero sufriendo lo mismo por estar enfrente de sus hijos. No, mijos, no van a ver eso. No, mijos, aquí les pagamos los teléfonos. No, mijos, ahora van a estudiar. No, mijos, ahora se van a acostar. No, van a recibir 7, 8 horas de dormir, que es necesario. No como las personas que ya dejan sus hijos. Al cabo que ya no puedo con ellos. Es que no quieres. No quieres estar como Jeremías en medio de la vida de tus hijos, de tus nietos. Quieren que te adoren, que te sienten como amigo. Para eso no son los padres y los abuelos. Es para darnos esos retos, para que nos vamos enseñando que la vida es una meta difícil. Y nosotros si vamos a vivir vidas buenas y en el amor que oímos hoy de San Pablo, a los corintios, si nosotros vamos a ser parte de esta historia de Dios y no del mundo, nos va a costar la vida. Y esas son las lecciones necesarias.
Siempre hemos tenido curiosidad. Siendo humanos, siempre queremos saber de qué se trata esto y de qué se trata aquello otro, etc. Pero en nuestro diario vivir, ocurren muchas incógnitas que no conocemos, que no alcanzamos a discernir. Y la tarea que tenemos es responder a la razón de por qué es que existimos. Hay una finalidad, hay muchos que no la quieren reconocer, o hay otros que dicen que les importa un pepino, cuál sea el destino, etcétera, yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Y qué lástima que hay personas que así piensan, así sienten, y siguen ese camino. Es un camino equivocado. Hay algo divino. Si entendemos la palabra divina, de que volvemos a lo mismo. Hay una razón del existir de cada uno de nosotros y somos parte integral de algo grandioso. Voy a hacer una burda comparación. Un motor de un carro tiene pistones, tiene ejes y tiene engranes, tiene generadores, etc. Todos esos componentes ayudan a que un motor funcione y que mueva a un automóvil o a una troca o cualquier aparato. En una forma burda, somos nosotros integrantes de algo grandioso y debemos tomar el tiempo para indagar qué mensajes nos ha dado, nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a rescatarnos. Y entiendan la palabra, a rescatarnos. No nada más vino a predicar y hacer un show, como decimos en inglés, sino que vino al rescate de todos nosotros, los que habían estado y los que iban a estar y los que estaban ya. Así es de que pongan atención, porque es algo fabuloso. Y después se van a a estar dando palmaditas ustedes mismos de que, ah, qué inteligente fui, porque abrí los ojos y pude ver con claridad de qué se trata esta vida.
Cuando pensamos en esencia, en Dios, en nuestra fe, muchas veces nos hemos quedado en una fe infantil y tenemos que darnos cuenta de tanto que Dios ha hecho por nosotros, que nos mandó a su Hijo para que lo imitáramos. O sea, Jesús vino a enseñarnos el caminito. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él es verdaderamente todo lo que Él hizo. Como usted dijo, Padre, las acciones hablan más que las palabras, ¿no?
Sí.
Nosotros tenemos un dicho que dice: obras son amores y no buenas razones. O sea, no, te voy a decir te quiero mucho, pero me voy con otra. entonces, las palabras así, pues no, ¿verdad? No van congruente con lo sí. que se siente verdaderamente, ¿no? Y dice en la segunda lectura, dice San Pablo tan hermosamente: aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera el grado sublime, el don de ciencia, y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve.
Y eso es esa fe infantil que usted ha hablado, que yo hago lo bien, yo no he hecho nada malo. Okay. Pero ¿qué has hecho para amar, para enseñar amor? Yo no hago como aquellos. ¿Y cómo has extendido la mano a aquellos? ¿Cómo has rezado por ellos? Aunque uno piensa, pues yo no puedo ir para allá. Uno puede rezar, traer al altar personas que traemos. Dios nos llama a ser intercesores, parte de los dones de amar, de estar ahí rogando por ellos, aunque en veces años y años. Así es, porque el ser humano no se cambia porque uno piensa que se debe de cambiar. Tiene que venir de adentro, y si no viene de adentro, no es cambio, nomás es porque estamos ahí tal vez muy amanezados. No, como dice aquí, aunque yo reparte todo, aunque yo dejara quemar mi cuerpo vivo, no, si no tengo amor, ¿para qué es? Es un show. Es un show que nos gusta. Y por eso el Señor predicaba contra estas cosas. Un entendimiento que el amor se tiene que seguir abriendo. Y por eso lo que vemos hoy en el Evangelio es lo mismo. Lo odian. En un momento se levanta el pueblo para matarlo. No queremos oír esto. Nosotros somos especiales. Nosotros no somos como los demás. Viene su llamada radical en el Evangelio. Viene Dios para todos. Hemos servido el curso de nuestra nación judía. Era para tener esta mujer, para tener este pueblo que ha proclamado los mandamientos de Dios, tener este pueblo que ha tenido profetas llamándonos para atrás, tener este pueblo que cuando uno lee las escrituras hebreas, uno ve que, wow, los líderes son pecadores, los líderes fallan increíble. Esa línea de David viene de un hombre, no nomás adulterio, sino mata al esposo de la mujer que él embaraza. ¿Y por qué es parte? Porque Dios es más grande. El mensaje es tan profundo. Dios es más grande. Y por eso esta noticia se tiene que salir para todo el mundo. Por eso, para nosotros, el Testamento Nuevo en griego que hablamos, que aquí predicamos, es de un amor que no viene por la naturaleza, viene por la fe. La naturaleza es cuidar lo mío y lo que es mío y para mí y es todo. No, esos son animalitos. Así son los animales. Nosotros somos semejante a Dios. Y esa llamada nos llama a este amor. el amor que habla aquí el Señor, San Pablo, el amor es compasivo, el amor es servicial, no tiene envidia, el amor no es presumido, ni se avanece, no es groseroso, ni egoísta, no se irrita, ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Hermanos y hermanas, eso es la llamada de nosotros, ser como Cristo. Pero entonces vamos a tener que saber que nos tenemos que morir en la cruz como Cristo. Uh-huh. Porque este nivel de amar, esto de ser semejante a Dios que nos ha criado, es una lucha interiormente, es una lucha en la vida. Y muchos, sí, pensar, no hago nada mal, pero tengo tanto temor porque tal vez voy a hacer algo mal, ni el bien hacen. Por eso los pecadores que Jesús anda con ellos, siquiera ellos tratan de moverse, tratan de hacer algo en este mundo. Los otros más por miedo, como los fariseos, nomás condenan. ¿Para qué te sirve saber las leyes si nomás estás condenando? Si nomás estás haciendo este pueblo sentir como si Dios los ha rechazado, que es contra del amor de Dios, es contra del mensaje de Cristo. No rechaza a los pecadores con más amor, pero no es que decir que ahora tus pecados son buenos, no, tus pecados están perdonados y ya no, y trata de no pecar otra vez. Son cosas muy distintas, pero si alguien no tiene una fe profunda, todavía piensa como un niño de 6 años. Todo es nomás negro y blanco. No, es algo más misterioso, es algo más profundo que eso. Cualquier puede condenar, pero para perdonar, sabiendo que Dios está, viene con su fuerza de gracia, por eso celebramos los misterios de los sacramentos. Dios está actuando en formas que nosotros no podemos ver. Ahí está el misterio. Por eso cuando Jeremías la semana antes, yo estoy aquí, aunque ves toda la tiniebla alrededor, yo estoy actuando, déjame tiempo, no dejas ir de esta profecía. Y así es para nosotros, aunque nosotros vemos, y eso es la purificación de cada uno de nosotros, vemos que, wow, nunca cambio de esta actitud, nunca dejo ir de este rencor. Vemos la persona y pensamos que somos muy buenos y nos llenamos otra vez con esos corajes o esas malintenciones. Es porque ahí Dios nos está purificando por el amor. Él nos recuerda quién somos, no para condenarnos, sino para seguir llamándonos a una vida más santa y más buena.
Podemos meditar un poco. Ya existimos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué existimos? Porque hay una finalidad. Esa finalidad es algo divino, algo que no alcanzamos a entender, a percibir. Nos podemos imaginar cosas muy bonitas, colores muy, muy preciosos, relumbrantes, etcétera, pero no captamos todo eso. Pero sí existe algo, un destino para el cual fuimos creados. Y lo que debemos de hacer es bajarnos de nuestro caballo, porque andamos ahí a galope, queriendo conquistar otras cosas que realmente no tienen valor, y ponernos a dedicarnos a entender este mundo, esta razón, esta vida que tú posees, tú y yo. Yo poseo la mía, tú la tuya. Y tenemos una finalidad. ¿Cuál es? Es una vida eterna, divina, fabulosa, pero hay que llegar a ella y tener la valentía de irla a buscar. Así como antaño los caballeros salían en cuestas a buscar reinos, etcétera, que conquistar, eso es lo que debemos hacer cada cual, ya sea hombre o mujer, niño o niña, todos tenemos ese mismo destino, todos. ¿Vamos a llegar todos?
Dice San Pablo, cuando yo era niño, Hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Y en el amor no hay crítica, hay caridad,
paciencia.
Hay paciencia, hay solidaridad,
sí.
Hay unión, hay muchas cosas. El amor son muchas, muchas cosas que son tan sutiles, ¿no? Y son unas líneas intangibles.
Y incongruentes.
Incongruentes.
Incongruentes porque, ¿y cómo ellos van a llegar al mismo cielo que yo? Lo que pasa en el Evangelio. Ellos no son como nosotros. Pero les recuerda, ¿y quién, por quién hizo los milagros el Señor en Israel? Por estos paganos que ustedes dicen que no merecían. Les entró el coraje. Y así nosotros, como dice usted.
Pues no, dice San Pablo.
Sí, San Pablo, sí, pero qué bonito. Esas sí. Palabras, esa llamada, un entendimiento que estamos llamados a dejar ir del control que pensamos que vamos a tener. Porque todos nos creamos con el entendimiento. Quiero ser adulto para controlar el mundo, para controlar mi destino, para que yo diga esto, el otro. Y es la promesa de este país. Ven y celebra aquí la libertad. Y tú puedes hacer lo que quieras, si no das daño a otros, etcétera. Pero da una ilusión que, entonces yo soy Dios. No, al contrario. La libertad es para vivir lo que es el bien en una comunidad.
Y servir. ¿Verdad? Servir.
Servir, sí, de servir unos a otros.
Sí.
Y gozar de la vida. Sí, el gozo es parte del don. Hasta cuando en medio de las cosas tan difíciles que pasamos, las tragedias que no esperábamos, gozamos porque tenemos vida y tenemos auxilio por muchos lugares que no esperábamos. Pero el ego nos llama a odiar personas que no son como nosotros, que no piensan como nosotros, que no son del mismo color que nosotros, que no hablan el mismo lenguaje como nosotros. Eso es puro ego, es puro egoísta. Queremos yo quiero formar el mundo como yo quiero. Oye, parte de la cultura de los Estados Unidos es que mira lo que Dios está dejando que pasa. ¿Y por qué? Y tenemos que tener, no sé cómo decir en español, the long game, el juego largo. Que hoy es, no en esta época, no en esta generación, sino tal vez en dos generaciones, tal vez todos los que vienen aquí van a reconocer a Cristo, pero no si los estamos odiando. No es porque son muslos, los tratamos como animales. No porque son budas que, ay, ni quiera vamos a hablar con ellos. Al contrario, amarlos más. Rezar por ellos más que sus hijos, porque todas las religiones buscan a quién, a un Dios, buscan a la verdad. Cuando yo veo, especialmente, estaba viendo un programa sobre los indígenas y respeto mucho, porque Dios sabe que la sangre mía es parte indígena por mis abuelos, pero hay tanto para buscar el espíritu, para buscar, y qué bonito que ven en la naturaleza como yo, esa presencia grande de Dios en las montañas, en el mar, en las selvas. Ese respeto de, mira lo que alguien más que yo ha creado.
Superior. Un ser
superior. ¿Qué destino? Hasta los aztecas, bueno, no nos gustan todas las mataciones, pero ellos entendían, hay alguien más grande, hay un Dios. Eran paganos, pero no eran ateos. Buscaban a un Dios. Por eso, cuando la Virgen hace el milagro que hace por Tepeyac, están listos para recibir. El mundo busca un Dios íntimo y nosotros tenemos ese Dios. Por Dios encarnado, por la Virgen Santísima que aceptó el Espíritu Santo que se encarna, que entra a esta realidad, por ese Dios que dio la palabra por los judíos, somos parte de una tradición que está gritando de un Dios íntimo y personal. que es lo que todo el mundo busca.
Sí, pero es que ese Dios Padre no entra por ósmosis, entra a través de estudios, entra a través de una constante lectura de las Escrituras, ¿no? De un entendimiento, de ponernos en los zapatos del otro, de entender por qué una persona hace las cosas que hace, ¿verdad? Si no tenemos el conocimiento de su propia historia, sí, ¿no? O sea, entonces eso es amor.
Sí, pasar las horas mirando el amado, ¿no? ¿Se acuerdan todos? Yo, cuando yo andaba muy enamorado, sus ojos, su pelo, y nomás pensando en ella y esto, llamándole, escribiéndole, cobrando. ¿Y qué? Y lo que pasa, que ya no pensamos en Dios. O peor, lo vemos en el matrimonio. Oh, ahí viene la vieja, ahí viene el viejo. Y ya, oyes, sin vernos como lo que somos, un misterio de Dios. Y hasta ellos que comienzan con ese calor de amor, se enfría. Uno tiene que ver, y si nosotros no estamos creciendo en la fe, es lo mismo. Ah, sí creo que está ahí el Señor. Ah, sí creo, bla, 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 bla. Porque estamos, sí, el sobrevivir nos ha vencido. Tenemos que ser muy valientes, como dijo Señor Colmenero, valientes en vivir la fe, pero comienza en la casa. Uh-huh. Comienza con el misterio de nuestros hijos y nietos. Por eso el Papa nos ha llamado oír. Cállense en la boca, pongan preguntas y decir, ¿por qué piensan esto? ¿Qué está pasando en la iglesia? Esta llamada a una
solidaridad.
Solidaridad.
Ah, o sinodalidad.
El Synod. No, pero es algo íntimo. Y es algo que nos da hasta un poco de miedo, que vamos a oír de nuestros hijos. Sí, van a oír la verdad si se ponen a oír. Pero eso no es para rechazarlos, es para entender y saber cómo vamos a qué proclamar este misterio, este don que es Cristo. Porque el mundo rechaza este don tan precioso que acabamos de celebrar en diciembre. ¿Por qué? Porque es demasiado íntimo. Si Dios es tan cerca a mí, ¿qué me cae a mí? A cambiar. Y eso es el temor que tenemos, pero eso es la meta y la llamada que el Señor da hoy en Cafarnaún y da hoy en cada uno de nosotros.
Se nos terminó el tiempo, Padre. Su bendición, por favor, con mucho amor.
Llénanos con ese amor valiente para creer más en tu poder y grandeza que en nuestras debilidades. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.